de lo que trata de mostrar el estudio, tengamos presente que el estudio lo que mide es la evolución del salario mínimo en términos de dólares. Uh-huh. Y nos parece importante porque es cierto, últimamente se han dolarizado ciertos precios, como por ejemplo las tarifas de los servicios públicos, pero también el precio del combustible. Es decir, hay una parte de la economía que el gobierno nacional ha definido dolarizar, servicios públicos y combustibles, son dos ejemplos claros, otras que ya venían dolarizadas de anteriormente, pero lo que no se ha dolarizado son los salarios de los trabajadores, con lo cual eso, por eso nosotros la intención nuestra de ese trabajo, como bien explicaron ustedes, es medir cómo evoluciona el salario mínimo en términos de dólares. Y lo que observamos nosotros es que pasó del primero al cuarto lugar el salario mínimo en dólares este último dos años y medio en el ranking regional. Y sí, nos parece una situación complicada, compleja, porque obviamente el problema también es que eso impacta negativamente en el consumo y nosotros entendemos que el consumo es el motor del crecimiento de cualquier economía, porque si hay consumo, las ventas de los comercios aumentan, si aumentan las ventas de los comercios, aumenta la producción, y si aumenta la producción, aumenta la generación de puestos de trabajo, con lo cual vemos con gravedad la caída del salario mínimo, porque además eso también después se traslada al conjunto de los salarios de los trabajadores, la caída no solo en dólares, sino también en poder de compra de la canasta básica de bienes y servicios, y eso obviamente reduce los ingresos disponibles de los argentinos, que económicos han cambiado la filosofía de cuál es el destino del salario. Creo uh-huh. que anteriormente había una concepción del salario más destinada al consumo, por lo tanto se quería aumentar el ingreso disponible de los argentinos para que crezca el mercado interno, y ahora hay una concepción del salario como un costo, con lo cual cuanto más bajo mejor, porque eso supuestamente atraería la inversión extranjera directa y haría a la economía argentina más competitiva y podríamos exportar mucho más mercancía. Entonces, parece que ha cambiado, después podemos discutir si bien o mal, la filosofía del modelo económico con respecto al salario.
Ahora, Santiago, me gustaría preguntarle a usted como economista, más allá de la diferencia ideológica, no me gustaría quedarme en la diferencia y en la comparación ideológica de un modelo u otro, sino dentro de este modelo que tenemos actualmente que aplican las autoridades nacionales, ¿hay otra salida para que cierre, digamos, este modelo si no es con inversión, con esta inversión internacional que no llega y que tenemos que ir a buscar de la mano de endeudamiento?
Bueno, pero por eso lo que yo planteo es una pregunta, una gran discusión en términos teóricos, inclusive entre los economistas, es por qué los empresarios invierten. ¿Por qué un industrial textil pone una fábrica? ¿Por qué un comercio abre un comercio? Bueno, hay una concepción de la economía que dice que para que los empresarios invierten le tenés que reducir los costos al máximo. Y hay otra visión de la economía, que es la que yo más comparto, que lo que te dice es, no, el empresario invierte si gana plata, y gana plata si vende lo que produce. Aunque vos le regales un trabajador a un empresario textil, vamos a hacer un ejemplo burdo, pero vos le digas a un empresario textil, mira, el trabajador te va a costar cero, no te sale nada contratarlo. La pregunta es, un industrial textil que no vende y que su tasa de ganancia está cayendo, ¿va a tomar un trabajador aunque le cueste cero? ¿Para qué? Si lo que produce no lo vende. Entonces es toda una discusión teórica, inclusive en términos en términos económicos, ¿cuál es la causa de inversión de un empresario? Yo sostengo que el empresario invierte cuando vende lo que produce, y vende cuando lo que produce si hay consumo. Y hay otra visión que la que predomina en la actualidad, que cree que el empresario invierte si le cuesta menos contratar un trabajador. Y lo que estamos viendo es justamente eso, que vos le bajás el costo del salario en dólares, que es lo que muestra el estudio que hicimos nosotros en la Universidad de Avellaneda, y la inversión extranjera directa no viene a la economía argentina, porque y la pregunta mía es, ¿por qué va a venir si vos estás contrayendo el mercado interno y el consumo en la Argentina? ¿Para qué va a venir a invertir al mercado nacional si después lo que va a producir no lo va a poder vender? Inclusive, la economía, una de las políticas que se está tomando es una apertura comercial, con lo cual el empresario te dice, ¿para qué voy a ir a invertir a la Argentina si en definitiva te lo puedo producir en el extranjero y vendértelo al mercado interno porque estás abriendo la economía a las importaciones? Entonces, me parece que lo que está errado es la concepción económica, y esto sí es una discusión teórica de cuál es la causa de la inversión de un empresario. Y me parece que claramente se está demostrando que para los economistas que hoy están manejando la economía nacional, el empresario invierte si vos le bajás el costo laboral. Y sí, yo creo que lo que se está demostrando es que eso es erróneo, porque ya le bajaste el costo laboral, y eso es lo que demuestra el estudio, del salario mínimo lo bajaste del primer puesto al cuarto puesto, y sin embargo la inversión extranjera directa a la Argentina no está viniendo.
Bien. El retroceso del salario medido en dólares solo en el último año es lo que está revelando el estudio que han encarado ustedes en la Universidad de Avellaneda, revela que es del 27% ese retroceso. Esto tiene que ver con la presión del mercado, del dinero golondrina, de las LEVACs. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿O es una decisión específica del gobierno argentino?
Eso tiene que ver, y medido en lo que va del gobierno actual, el salario mínimo en dólares cayó 34%. Eso tiene que ver con que la devaluación está siendo más alta que el aumento del salario mínimo y vital y móvil, con lo cual, si vos devaluás más en porcentaje que el crecimiento del salario mínimo y vital y móvil, la consecuencia es que te caiga el salario en dólares. Ahora, la pregunta que vos hacés es por qué el gobierno está devaluando. Bueno, las últimas semanas, claramente lo que vivió el gobierno es una fenomenal corrida cambiaria que hacía años que no se vivía en la economía argentina de una magnitud como la que se vivió. Tengan presente que esa corrida, ¿qué es corrida cambiaria? Es que grupos económicos salgan a comprar dólares en forma masiva. Eso lo empezaron a hacer los bancos internacionales. El que empezó esta corrida cambiaria fue el JP Morgan. ¿Por qué? Porque empezaron a vender las LEVAC, que también me parece una situación compleja, porque se creció tanto estos últimos años el stock de LEVAC, que hoy el sistema financiero que tiene la LEVAC tiene un poder económico impresionante en la Argentina, en Latina, hasta el punto que hicieron una corrida cambiaria al Banco Central y lo doblegaron, porque lo obligaron al Banco Central a devaluar de 20 a 25, le obligaron al Banco Central a vender 11.000 millones de dólares. En estas tres semanas de corrida cambiaria, el Banco Central perdió 11.000 millones de dólares de reserva, que ya no viven a la economía argentina, pero que además son reservas que se habían conseguido del endeudamiento externo del Estado Nacional. En algún momento esa deuda va a haber que pagarle, y la pregunta que nosotros nos hacemos es de dónde se van a sacar esos dólares que ya se perdieron 11.000 millones de dólares. Y no solo consiguieron eso en la corrida cambiaria, le tuvieron que subir la tasa de interés del 27% al 40%, o sea, perdió 11.000 millones de dólares de reserva, hizo una devaluación de 20 a 25 pesos y además le subieron la tasa de interés del 27 al 40%. Para tener una noción de lo grave de la tasa de interés, el segundo país que tiene la tasa de interés más alta del mundo después de la Argentina es Irán, con 18% de tasa de interés, y nosotros ya llegamos al 40%. ¿Cuál es el problema de que la tasa de interés de la LEVAC esté en 40%? Es que suben todas las tasas de interés de la economía, claro, de la tarjeta de crédito, de los créditos productivos, y lo que está pasando hoy, que las pymes no tienen forma de financiamiento, ni siquiera los bancos le están financiando vía cheques, que es la forma más común de financiamiento que tienen las pequeñas y medianas empresas. Ahora, si no hay crédito productivo, de vuelta, ¿cómo un empresario va a invertir en la Argentina si vos no tenés crédito productivo? Otra cosa, son más rentables invertir en LEVAC. Si vos tenés plata y sos un empresario y estás pensando hoy entre comprarle vaca al 40% o ponerte una fábrica, ¿cuál va a ser tu decisión sin ser economista, solamente teniendo sentido común? ¿Te pones una fábrica, compras máquina, te pones un establecimiento cuando no sabes cuánto va a ser los costos, porque no sabes cuánto van a valer las tarifas de los servicios públicos, no sabes si te van a aumentar de vuelta el combustible, o salís a comprarle vaca un 40% de tasa de rentabilidad anual con costo, con un riesgo bajo? Y bueno, No hay que ser, repito, economista, hay que tener sentido común. La mayor parte de la inversión está siendo inversión financiera especulativa con la compra de Lebac, sobre todo los bancos, y eso está haciendo que obviamente nadie invierta en la economía real, que es la que además genera crecimiento y los puestos de trabajo. Entonces, hoy el sistema financiero y sobre todo los bancos internacionales, repito, como el JP Morgan, que fue el que inició la corrida cambiaria, tienen un poder económico muy fuerte y lo obligaron al gobierno a tener que devaluar. Ahora, el problema es que al devaluar se te van a subir de vuelta las tarifas de los servicios públicos. Tengan presente que el último aumento de tarifa de servicios públicos fue con un dólar a 20 pesos y han dolarizado la tarifa de los servicios públicos, con lo cual uno prevé que el próximo semestre van a volver a aumentar las tarifas de los servicios públicos. Y las petroleras, que también decidieron dolarizar el precio del combustible, ya firmaron con el ministro de Aranguren de Energía que a partir de julio todos los meses hasta diciembre de este año van a aumentar el precio de los combustibles. Con lo cual, ahí ya tenés un problema de la devaluación. Ahora, lo único que no está dolarizado es el salario de los trabajadores. Por eso aumenta todo menos el salario de los trabajadores. ¿Cuál es el resultado? La caída del salario en términos de dólares, pero también la caída del salario en términos de poder de compra de mercancía.
Estaba viendo otro de los resultados, Santiago, que han obtenido y han revelado ustedes en este informe, la variación porcentual del salario mínimo medido en dólares en toda la región, y solamente hay tres países que han tenido una caída muy considerable. Bueno, la primera, lejos, Venezuela, con menos 88%, después Argentina con 27%, Brasil con el 11%, que imagino que también para Brasil es una situación muy, muy grave, y después el resto de los países, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Paraguay, han tenido aumentos considerables, digo, porque desde el 3% más en Ecuador hasta el 14% más en Bolivia. ¿Cómo se explica este fenómeno tan dispar, digamos, entre algunos países y otros?
Bueno, por eso lo que también tratamos de plantear en ese informe es porque uno de los argumentos que se trataron de esgrimir desde sobre todo el gobierno es que esto tiene que ver con las consecuencias de la economía internacional. Y lo que nosotros decimos, ojo con ese argumento, porque para todos los países la economía, claro, internacional se está volviendo un poco más compleja. Es cierto, yo no digo que no, Estados Unidos está subiendo la tasa de interés de la Reserva Federal, con lo cual eso obviamente vuelve complejo algunas situaciones, porque los capitales golondrinas y las inversiones especulativas prefieren ir a Estados Unidos y no a los países emergentes. Eso complica obviamente a la situación mundial y sobre todo, repito, los países emergentes. Pero lo que tratamos de mostrar en el estudio, que esa situación del aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal es lo mismo para la Argentina, para Ecuador, para Brasil, para Bolivia y para Chile. O sea, es la misma para todos los países latinoamericanos. Y sin embargo, Argentina, dentro de la región, es uno de los pocos países donde el salario mínimo en dólares, con el contexto internacional igual para todos, está cayendo. Y también lo que yo quiero remarcar es que el contexto internacional es igual para todos, sin embargo, el único país que recurrió del mundo al Fondo Monetario Internacional es la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un contexto internacional que se está volviendo un poco más complicado, y eso no lo niega nadie, y repito, tiene que ver sobre todo por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero también tiene que ver por el modelo económico de cada uno de los países. ¿Qué pasa? Si vos construís un modelo económico basado en la inversión especulativa, en la inversión financiera, donde además desregulás todo lo que tiene que ver con la inversión especulativa, esto es, la inversión especulativa que entra en el mismo día se puede ir del país, totalmente desregulado, o sea, le das total libertad a los capitales golondrinas, pues vos construís un modelo económico donde lo haces muy vulnerable a los choques externos. Y eso me parece una situación grave, sobre todo en un contexto internacional que es de mucha incertidumbre hoy, porque tenés esto de las tasas de interés, tenés las guerras comerciales que están haciendo los distintos países del mundo, Donald Trump volviéndose más proteccionista, lo mismo que China, es decir, un contexto internacional con mucha incertidumbre, que no sabés cómo, dónde va a terminar, y vos lo que haces es atar a la economía nacional a esa incertidumbre. Entonces haces una economía muy vulnerable. No sé si recuerdan en la década del 90, cuando el efecto tequila, el efecto caipirinha, el efecto vodka, ¿qué era eso? Eran crisis que se producían en otros países del mundo y que en la Argentina Argentina, por hacer muy vulnerable a la economía argentina, repercutían fuertemente. Entonces el efecto tequila era la crisis de México, el efecto caipirinha era la crisis de Brasil, el efecto vodka fue la crisis de Rusia. Y todas esas crisis terminaban repercutiendo en la Argentina porque era un modelo económico muy atado a los vaivenes de la economía internacional. Bueno, lo que está pasando nuevamente es que estamos tendiendo de vuelta a una economía muy vulnerable en términos de shock externo, y por eso cada problema que va a la economía internacional en la economía argentina va a terminar repercutiendo mucho más negativamente que en los otros países del mundo y de la región. Por eso lo que demostramos es que ante un mismo contexto internacional, bueno, no en todos los países de la región cayó el salario mínimo en dólares, sino solamente en tres, y la Argentina es uno de ellos.